en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
En este martes estrenamos una nueva sección y tenemos, bueno, pues un colaborador de lujo. Está con nosotros hoy David Zurdo. David, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí, bienvenido. Hace poco estuvimos contigo, nos presentaste un libro, 97 segundos, ¿qué tal va la cosa?
La verdad es que de 97 segundos no tengo datos, pero sí tengo del otro libro que salió prácticamente a la vez, que se titula El sótano, también de Placijanes.
¿Y qué tal?
Y pues me han dicho ayer precisamente que estaban muy contentos en la editorial, eso pues es mucho en el tiempo que corre.
Pues mira, la verdad es que sí, que es mucho que estén contentos. Y nosotros también, porque durante, bueno, los martes vamos a intentar contar asuntos, ¿no?, que, como decíamos, ¿no?, misterios, pero también cosas reales que tienen también su parte de misterio, como es el caso de hoy, que hoy vamos a tratar el tema de la gripe A. Yo creo que es un tema que se puede tratar de muchas maneras distintas.
Sí, de muchas, desde luego.
Y precisamente ese es el problema, ¿no? ¿Cómo se trata?
Bueno, hoy creo que vamos a hablar de un poco la teoría de la conspiración aplicada a la gripe A, a esta gripe nueva que parece que nos está creando una psicosis y que todos tenemos muchísimo miedo hacia ella, y que por un lado pues parece que tampoco es para tener tanto miedo, puesto que en principio es una gripe pues prácticamente igual que la estacional, la que podemos tener cualquier año digamos en nuestras sociedades, pero sin embargo pues también tiene algunas características específicas que la diferencian de ella. La primera es que se transmite con mucha más facilidad. Eso es un dato muy importante. Ese es quizá el mayor problema en cuanto al problema real, sí, que no puede, digamos, admitir duda. Es que va a provocar seguramente cuando llegue el invierno, aunque bueno, en Argentina, en Chile, está empezando el invierno ahora mismo y tampoco ha pasado gran cosa, pero en principio va a provocar grandes pérdidas económicas por culpa de las bajas laborales, de la gente que se va a tener que quedar en casa cuidando a los niños, etcétera. Pero luego está la parte ya, digamos, un poco más de misterio, de enigmas, cosas que se están diciendo, que están circulando en Internet. Se dice un poco de todo, ya sabes que siempre...
Claro, siempre.
Pero por un lado está el hecho de que el virus se considera que existe la posibilidad de que se haya escapado de un laboratorio, es decir, que no sea un virus natural, que haya pasado del cerdo por reagrupación o por unión de diferentes genes de virus distintos y haya pasado esa barrera interespecies, ¿no?, que hace que de otro animal se pueda contagiar, por ejemplo, al ser humano, y que, bueno, pues que ha podido nacer en un laboratorio. Si eso es así, claro, las teorías también se disparan, las teorías de los que son afectos a esta teoría de la conspiración global, en la que siempre se busca pues algún gran malvado que está escondido
con farmacéutica, que, claro, por detrás, seguro, claro.
Farmacéutica por un lado, porque hay casos en los que se dice que, por ejemplo, que hay grandes personalidades políticas incluso, que son accionistas también de esos laboratorios que están lanzando las o intentando lanzar las vacunas. Ha salido la noticia de que China ya ha conseguido una vacuna funcional contra el virus H1N1, o sea, el de la gripe A, y que además solo necesita una dosis más barata que la de los laboratorios occidentales. Ya veremos en qué queda también todo esto, porque son noticias que vienen de China, a veces hay que cogerlas con un poco de cuentagoto, ¿verdad?, o con pinzas, ¿no?, por si acaso. Pero por otro lado hay otra cosa aún más terrible. Se dice, estamos en una crisis económica mundial. Esto yo es lo más fuerte que he oído, por eso digo que no es una opinión personal mía, sino simplemente estoy transmitiendo, claro, eso que está por ahí flotando, ¿no? Y se dice, bien, la crisis económica tiene un gran problema, que es que hay muchas personas que, porque son débiles, enfermas o ancianas, no contribuyen a nuestra sociedad de una manera activa. Esas personas son una carga, vamos a decir. Antiguamente había culturas, sobre todo mesoamericanas, precolombinas, que incluso se consideraba normal eliminar a las personas que no producían, que eran contrarias al desarrollo de una sociedad en cuanto a conseguir sus objetivos, sus logros, ¿no?
Y si no me equivoco, hay culturas que incluso son los propios ancianos los que se quitan del medio.
Por eso te digo que se veía como algo normal, es decir, que bueno, pues llega un momento en el que uno no sirve para, entre comillas, para esa sociedad, y entonces se quita del medio. Incluso hay películas de ciencia ficción, como una muy famosa que se llama Soylent Green, que protagoniza Charlton Heston, que por ejemplo ocurre eso, es decir, las personas ancianas, pues ellas mismas van a morir aplicándose la eutanasia, si quieres llamarlo así, para liberar a la sociedad de una carga. En fin, lo que se dice es que este virus puede tener algo que ver con esa crisis económica. Bueno, pues esa sería una de las posibilidades. Puede tener que ver además en dos vías. Una es esta, que es la, vamos a decir, más terrible, y otra es simplemente que desvía un poco la atención también. Tenemos mucho miedo a una enfermedad que tampoco parece tan grave, y nos olvidamos quizá de otros temas un poco más importantes, y además creo, eso es una opinión personal, que a veces es bueno olvidarse de no estar todo el día tampoco pensando en los problemas más graves que tenemos alrededor, porque eso a veces también nos puede impedir seguir adelante. Es decir, que tampoco lo digo como crítica, pero que en todo caso estas dos vías existen. Una, laboratorios, vamos a decir, militares secretos de grandes potencias, etcétera, que lanzan virus que pueden ser utilizados pues para eliminar una parte de la población, reducir la población y por consiguiente también hacer que los recursos se distribuyan entre menos personas, y por otro lado pues desviar la atención. Hay una cosa curiosa de las enfermedades, la guerra bacteriológica es algo de que se habla poco últimamente, pero se habló mucho en los años 60, 70, y no solo es una realidad, es decir, que existen virus, bacterias, existen agentes patógenos que están diseñados precisamente para en un momento determinado pues conseguir un beneficio como objetivo militar contra el enemigo. Pero por ejemplo existe incluso un tipo de virus, hace ya más de 10 años que existen, el pionero en esto es el ejército de Israel, y que lo que consigue es infectar según el ADN de la persona a la que está llegando ese virus, de tal manera que puede por ejemplo infectar a una persona de origen magrebí y no a una persona por ejemplo de origen escandinavo. Estas cosas existen, es decir, las tenemos ahí y además son...
¿Y se sabe lo que se está usando?
Bueno, tanto como que se está usando, tiene el problema de las mutaciones, existen. Seguro que se han hecho pruebas, para que no nos vamos a engañar, seguro que se han hecho pruebas, pero que se hayan utilizado de un modo bélico, no son tipo las armas nucleares, se han utilizado dos veces y a partir de ahí han sido solamente ensayos. Pero que el mundo de los agentes patógenos es algo que hoy por hoy es una amenaza muy superior, si hubiese algún accidente, si algo se liberase sin querer o mutase, que ese es el gran problema también de la gripe A, porque si muta ya la cosa puede cambiar bastante, aprovechando que se contagie con mucha facilidad. Bueno, pues estas realidades están ahí y nos rodean. No tiene por qué pasar nada, pero que sepamos al menos que esas amenazas existen.
Pues sería muy perverso, ¿no?, el pensar que puede haber alguien interesado en, digamos, acabar con una población envejecida, ¿no? Sería realmente una mente muy perversa, ¿no?, digamos.
Sí, pero es que, sobre todo el siglo pasado, que está muy cerca, nos ha enseñado que mentes perversas precisamente no han faltado en el mundo. Es decir, lo que casi ha sobrado ha sido mentes perversas, además en cualquier
región del mundo. Y en esas mentes, o sea, dejamos entrar en ese, digamos, ese grupo de sospechosos, entre comillas, a dirigentes políticos, a dueños de farmacéuticas, ese tipo de personas.
Bueno, ya te digo que estos son cuestiones que están en el aire, que están, se está hablando de ellas. Hay un ya digo, un político importante, prefiero no mencionar, porque simplemente porque, vuelvo a repetir, no es un dato confirmado, que es accionista de uno de los grandes laboratorios
occidental,
que es accionista de uno de los grandes laboratorios que están persiguiendo conseguir esa vacuna, que va a reportar una cantidad de dinero al laboratorio que la desarrolle, pues imagínate.
Con la gripe aviar vivimos algo, digamos, parecido,
sí, con los antivirales.
Con Donald Rumsfeld, ¿no? Fue el fue una figura que también estuvo bajo sospecha porque casualmente, ¿no?, tuvo mucho que ver con esa enfermedad y que al final resultó que incluso acabó en el gobierno de Bush, ¿no?, después, posteriormente, o sea que...
Sí, eso que era una enfermedad, curiosamente las enfermedades más graves no son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque las enfermedades peligrosas, por ejemplo, el ébola tiene una mortandad muy alta. Es una enfermedad que se cierra sobre sí misma. En cuanto hay un brote de una enfermedad de este tipo, la propia mortandad que produce esa enfermedad hace que tampoco se distribuya mucho. Las películas siempre de ciencia ficción lo que hacen es que dicen, bueno, una enfermedad tan mortal que además es capaz de infectar a la población muy rápido, un periodo de incubación no realista, eso es ciencia ficción. Pero la gripe, por ejemplo, española, mal llamada, entre comillas, gripe española, sí, que ocurrió justo después de la Primera Guerra Mundial, mató a, algunas cifras dicen que 100 millones de personas en el mundo. ¿Y por qué una gripe puede matar a tanta gente? Porque a veces se desarrolla una, como pasa con la gripe A, de que conste, es una enfermedad leve a priori, pero cuando uno se contagia no sabe si le va a tener la variedad leve, claro, o una más grave.
El problema es la mutación siempre, ¿no?
Aparte de la mutación, quiero decir que ante una enfermedad uno puede reaccionar, causando unos síntomas leves, exactamente, o síntomas más graves. Por eso hay personas sanas que también han muerto de gripe A, aunque sea muy raro, eso que también hay que decirlo, yo creo que no hay que alarmarse por ello. Sin embargo, las gripes, en general, las enfermedades relativamente leves, lo que hacen es precisamente en un momento en el que contagian a muchas personas y entre ellas hay personas, grupos de riesgo, que personas ancianas, débiles, enfermas, produce una mortandad enorme y muy superior a la de las enfermedades a veces más graves. Curiosamente, la gripe normal mata al año en el mundo millones de personas. y no hablamos de ella, porque, bueno, lo tenemos asumido. Sabemos que cuántas personas mueren de gripe, tenemos miedo a la gripe, no.
Y la malaria, tenemos ejemplos que no se habla de ello y seguramente que, vamos, no, seguramente no, mata mucha más gente, ¿no?, que está gripeada.
Y está habiendo rebrotes, además, por ejemplo, de la malaria, por culpa de que se utilizan otra vez antiguos agentes tóxicos para los insectos, uh-huh. Para proteger las cosechas, y que en Europa, por ejemplo, están prohibidos en América, pero en África se están volviendo a utilizar, están haciendo resistentes a los mosquitos, a otro tipo de insectos, y bueno, al final vuelve a haber brotes de enfermedades que pensábamos que estaban erradicadas. Incluso ahora mismo existe, por ejemplo, la tuberculosis otra vez en Europa, no es una cosa que se haya erradicado del todo. Entonces, todo esto, ya digo que es una realidad y que podemos tenerlo miedo moderado, siempre está la otra parte, la otra cara de la moneda, la de esos oscuros manejos de los teóricos de la conspiración, ya digo, uh-huh. que dicen que no es algo casual.
No, pero cuando surge una conspiración de este estilo, claro, siempre decimos, no hay que fiarse porque intento saber de dónde viene la información. Pero también ese dicho muy español de cuando el río suena, agua lleva, o sea, no, agua, claro. Lleva, ¿no? Que realmente la gente puede haber esas sospechas y también a lo mejor están fundamentadas en algo, eso está claro.
Sobre todo porque no son absurdas. Es decir, si, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Lógicamente la de Segunda Guerra Mundial provocó la muerte de más de 50 millones de personas. Si simplemente echamos un repaso a la historia, cada vez que ha habido una guerra, luego ha venido un periodo de prosperidad bestial. Es así, es una realidad. Es terrible, pero es una realidad. Nosotros estamos ahora mismo en una, vamos a decir, una crisis. La crisis del 29 desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no hay guerras globales. No puede haberlas, de hecho. Las grandes potencias no pueden enfrentarse en guerras, porque serían guerras de una, digamos, de un, tan devastadoras que no, digamos, no son ni siquiera pensables. Existen armas nucleares, otras armas, como decimos, incluso biológicas, agentes químicos. Quizá, por eso, esta teoría está proliferando muchísimo, pues eso, en Internet, en foros un poco más ocultos o más de segunda fila, no tanto a lo mejor los medios de comunicación tradicionales, porque no es algo absurdo. Eso no quiere decir que sea cierto, pero desde luego no es una cosa, no es una cuestión absurda, ¿no?
Mm-hmm. Hombre, yo lo que creo que está claro con este tema de la gripe A es que hay un interés económico también por detrás. Yo creo que eso sí que es palpable, ¿no? Y que además se ve. Bueno, yo creo que según interesa se va informando o se va dando más gravedad o menos gravedad. Lo hemos comentado hace un momento, o sea, realmente si miramos cifras de mortalidad como tal, ¿no? Bueno, pues esta enfermedad, realmente, igual que hablábamos antes de la gripe aviar, que las cifras que se daban era que iba a ser eso tremendo y al final se quedó en muy pocas personas, ¿no?, las que murieron con esa enfermedad.
Con la diferencia que para mí es muy importante que la gripe A, en principio, a mí como individuo no me da miedo, es decir, la probabilidad de que una persona muera de gripe A es muy baja, y con la gripe aviar la cuestión era distinta.
Pero, sin embargo, ¿por qué se empeñan en parecer que sí que es una probabilidad el morir con esta gripe, y por qué parece como se empeñan tanto en
bueno,
ese pánico?
Quizá por una razón, porque la gripe estacional, la gripe normal que todos los años tenemos, aunque sea diferente cada vez, uh-huh. Por eso las vacunas tienen que estar adaptadas a cada virus concreto, es una enfermedad que no es fácil de contagiar. Aunque todos pasemos gripes, de vez en cuando no es muy fácil de contagiar. Sin embargo, la gripe A tiene la gran facilidad de contagio, que hace que, bueno, tal y como es ahora mismo, pues pueda a lo mejor infectar, se han llegado a decir cosas como, por ejemplo, que en Europa va a poder afectar en los países además del sur, o sea, Italia, Francia, Portugal, España, Grecia, quizá un 40% de la población. Eso es muy alto. El problema que tiene es que al ser fácil que yo me contagie, aunque tenga una probabilidad de muerte muy baja, claro, tampoco de miedo, puede decir, bueno, es que es muy probable que pase esa gripe. Mucha gente la ha pasado incluso sin saberlo, ¿eh? Este verano, por ejemplo, han tenido unos síntomas leves, ni siquiera han ido al médico, personas adultas además que muchas veces están acostumbradas al tipo de enfermedad, y ese quizás es el punto clave de todo este miedo. Pero en realidad, como enfermedad, tal y como la conocemos ahora, no es peligrosa. El problema es que si contagia a mucha gente, tomamos sobre todo medicamentos que no nos receta el médico, o que no deberíamos tomar, podemos hacer resistente al virus, podemos hacer que se reagrupe su ADN, y convertirlo, es decir, utilizar lo peor del virus en todos los sentidos. Fácil de transmitir. Es un virus, por cierto, que no se transmite por el aire como tal. Se transmite siempre en medios acuosos, en esputo, por ejemplo, por ejemplo, toser en la mano. Pues ese virus puede incluso vivir durante 2 horas. Puede quedar impregnado donde se toque con la mano o donde una persona haya tosido si no se ha tapado, ¿no?, la boca. Bueno, pues si toma esa característica de poder transmitirse con facilidad y convertirse en una enfermedad más grave, entonces sí que estaríamos ante un problema grave. Y yo creo que ese fue el origen de la cuestión de la gripe A, de las alarmas que saltaron con la gripe A, porque puede ocurrir que eso suceda, pero vamos, lo más probable es que no suceda. En todo caso, para los laboratorios esto va a ser, pues eso, en un momento de crisis va a ser para ellos un chollo, porque van a ganar dinero. De hecho, España ha encargado vacunas para un 60% de la población, con previsión de poder tener más aún. 60% lo que es que más no hace falta. De hecho, no hace falta tanto. Y eso, desde luego, es dinero para los laboratorios, eso está claro. Y luego, por otro lado, toda la alarma social que provoca esto, pues también, ya digo, reduce un poquitín la, el enfoque en otras cuestiones quizá más importantes ahora mismo.
Bueno, precisamente, David, nos has traído un documento sonoro, así que explícanos un poco qué es lo que vamos
recopilando. Recopilando, pues cuando empezó la gripe, como todos los dirigentes del mundo, desde el Papa Obama, las autoridades sanitarias de casi todos los países, México, Estados Unidos, España, como de pronto, pues eso, saltó como una noticia al alcance mundial, porque ya digo que tenemos el problema de que se transmite con mucha facilidad, es decir, la pandemia está ahí. Uh-huh. Y si quieres lo escuchamos para ver un poco cómo al final todo el mundo ha hablado de ello.
Venga, vamos a escucharlo.
Una alerta mundial.
Temas de la influenza.
Frenar este virus.
Y frente a esta alerta mundial.
Casos de influenza porcina.
El virus se ha extendido bastante.
O más casos de influenza porcina.
He decidido subir la alerta por la nueva gripe.
Pagación de la gripe porcina.
498 casos.
50 millones de muertos en el mundo.
50 millones
de muertos en el mundo. Se podía prever que podría ocurrir. Claro, estamos hablando de que hay muchísimos países que no tienen la preparación sanitaria de que nosotros sí disponemos, por suerte. Uh-huh. Pero en realidad ya digo que es muy difícil que eso suceda tal y como es el virus ahora mismo. Tal vez es algo que siempre se le ha estado llamando al principio gripe porcina. Se ha cambiado el nombre porque daba un poco feo, ¿no? Lo de gripe porcina. Pero en realidad sí que es un virus que ha saltado la barrera de especie entre el cerdo y el ser humano. Y sí es importante, yo creo que resaltar que el consumir alimentos que tengan que ver, que deriven del cerdo, no tiene ningún tipo de peligro. Siempre que se cocinen, quiero decir, no hay ningún tipo de peligro. Y sin embargo, el contacto con estos animales, que podría parecer negativo, en principio, muchas personas que han tenido contacto con ellos en granjas, por ejemplo, van a tener mucho menos peligro de contagiarse del virus de la gripe A, precisamente, al contrario de lo que podría parecer, porque han podido desarrollar una cierta resistencia. Como es un virus nuevo, entre comillas, para nosotros, para los humanos, todos, prácticamente todos, somos susceptibles de contagiarnos. Así que yo creo que los que hay que tener, simplemente por la cuestión, la precaución de no contagiarse a adrede, vamos a decir, pero que si uno se contagia de gripe A, en principio no tiene por qué pasar nada, salvo que ese virus mute, ya digo, que es una realidad también que está ahí.
Bueno, la verdad es que, oye, escuchando esas cifras, hombre, es normal que la gente se alarme, o sea, eso sin duda, ¿no? Y yo creo que los dirigentes sí que deberían contribuir un poquito a, digamos, a calmar un poco los ánimos, ¿no?, de la gente, y muchas veces creo que hacen todo lo contrario. Como decíamos antes, no sé si quizá algunos por interés, porque les interesa esa alarma, para justificar otras cosas, pero vamos, a mí me ha dejado impactado, lo que has dicho de lo de las personas mayores, me ha dejado ahí con la cosa, pero bueno, oye, que circula, ¿no? Es una cosa que circula por internet, y que ahí está, incluso, nos ha dicho que aunque no has querido dar el nombre, dice el nombre incluso del político que...
Sí, sí, hay muchas personas, bueno, que tienen distintas teorías, ya digo que no todas son totalmente creíbles, pero que al menos tienen una lógica interna que hace que yo creo que por lo menos debamos considerarlas, porque ya digo que en un periodo de crisis, eliminar a las personas ancianas o enfermas, que es algo terrorífico, es decir, nos recuerda casi al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, pero es que realmente es algo que tiene sentido, es decir, tiene sentido, y como tiene sentido, pues todas las cosas terribles que tienen sentido hay que tenerlas en cuenta.
Mm-hmm. Bueno, pues oye, David, que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. El próximo martes continuaremos hablando de más cosas relacionadas con misterios, en este caso, bueno, pues también cosas reales que tienen su parte misteriosa, y nada, que bienvenido, ha sido un placer, y el martes que viene tenemos otra cita aquí.
Igualmente, un placer.
Gracias, hasta luego.